Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Siendo las 8 de la mañana con 3 minutos, iniciamos una nueva edición y una nueva semana aquí en Hablemos en Off junto a Connie Stipicic y a Matías del Río. Jóvenes, muy buenos días.
Buenos días, caballeros, señoritas, señoras.
Oye, nos enfrentamos, me cargan estas definiciones, pero la verdad es que al final del día hay que usarla. No, nos enfrentamos a un superlunes. Definitivamente hoy es un superlunes, si hacemos una mirada muy, muy por encima. Debería estar empezando a reunirse, debería ya estar reunido el Comité de Ministros que integra Agricultura, Salud, Energía, Medio Ambiente y Minería para decidir sobre el futuro del proyecto Dominga. No es menor. A las 0 horas o a las 23:59 vence el plazo de inscripción de listas parlamentarias. Las aguas no están calmas prácticamente en ningún lado, pero hay algunos lados en que definitivamente ya no se calmaron. Se inicia en Temuco, en el medio de un ambiente muy complejo, se inicia el juicio por el caso Luxinger, el segundo juicio por el caso Luxinger Mackay.
Ya hay un condenado.
Ya hay un condenado, por eso el machi Celestino Córdoba. Ahora es sobre los demás, sobre los demás imputados. El Tribunal Constitucional deberá decidir sobre el aborto. Eso en términos muy...
Vamos a conocer la ley de migración.
Vamos a conocer la ley de migración y que... Tiene que ser de las cosas que menos atractivo inmediato tiene, porque sencillamente es un anuncio. Pero está y es un dato de la causa, sin lugar a dudas, a partir de un tema que ha resultado bastante polémico. Pero quería gastar un par de minutos en hacer una pequeña reflexión respecto al tema, y creo que hay muchos otros que abarcar, pero respecto al tema del Tribunal Constitucional. Y más que la decisión que tome a favor o en contra del proyecto de aborto, si finalmente acoge el requerimiento en alguna de las tres causales, en fin, etcétera, si finalmente el gobierno tiene que recurrir un veto aditivo, un veto para poder promulgar la ley, en fin, en que si hay alguna causal que el Tribunal Constitucional, por cierto, considere que no es constitucional, no puede ir, pero para rescatar el resto del proyecto, si es que hubiera algo que rescatar, tengo la impresión que no va a ser así, pero en fin, que no va a haber mayores dificultades. Pero independiente de eso, me ha sorprendido en gente que uno supone informada, en gente que sabe, en gente que está al día, me ha sorprendido el desconocimiento que hay respecto a qué es y qué hace el Tribunal Constitucional. De hecho, me llamó la atención que había una especie de acuerdo casi unánime.
Perdón, en lo conceptual, ¿qué es lo que es?
¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que hace?
Un
Tribunal Constitucional, lo que pasa es que en algunos lugares el control constitucional lo tiene la Corte Suprema, en otros lugares unas instancias distintas, en otros tribunales constitucionales propiamente tal, pero yo creo que respecto al rol...
En otros operan en otros momentos.
También, hay algunos que operan antes.
Qué interesante, o sea, después de que la ley está aprobada para casos particulares.
En Chile también.
Pero aquí antes de ser promulgada la ley, pasa por este filtro.
Sí, lo que pasa es que no quiero entrar en el detalle, porque ahí podríamos entrar en una serie de technicality. De hecho, por ejemplo, hay muchas leyes que por ser de quórum calificado, o sea, leyes orgánicas constitucionales, igual requieren control constitucional. Entonces, una vez que el Parlamento las ha aprobado, automáticamente hay control constitucional. Hay otras que no son de quórum calificado, hay parlamentarios que hacen reserva de constitucionalidad y producto de eso es que el proyecto va al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional decide si acepta o no acepta el requerimiento. Se requiere un número de parlamentarios para hacer eso. Ojo, este tipo de requerimiento, es decir, el control constitucional y la reserva de constitucionalidad que se manifiesta en recurso contra el tribunal, son las únicas que en el fondo evitan el ejercicio de una ley. Yo eventualmente puedo considerar que una norma o que una resolución de la autoridad afecta mis derechos constitucionales, ir al Tribunal Constitucional y eso generar precedentes solo en mi caso, no generar precedentes, es decir, se aplica solo en mi caso. Entonces, pero quería ir un poco más al fondo, porque me sorprendió mucho el otro día en una conversación en que finalmente lo que subyacía era que el Tribunal Constitucional era un grupo de 10 personas, de 10 ministros, que se juntaba, no sé, 4 o 5 veces al año. O sea, que se juntaba y existía cada vez que nosotros sabíamos que alguien recurría como, comillas, tercera cámara, para resolver un tema legislativo. Y que, básicamente, digo, gente informada que pensaba que era así. Yo creo que es muy importante entender que el Tribunal Constitucional es un tribunal que tiene varias salas, que se constituyen salas, un tribunal que tramita muchísimas causas. Hay muchos particulares que recurren al Tribunal Constitucional porque ven afectados sus intereses constitucionales.
Caso Ley Emilia, por ejemplo.
Claro, caso Ley Emilia.
No, pero es que ahí tú tienes particulares
Que han recurrido y que no han modificado la ley. ¿Te fijas tú?
Eso es Eso que, una vez que la ley ya existe.
La ley ya existe.
Y es la operativa de la ley.
Respecto al caso particular, no genera... pero también de repente hay una resolución administrativa, una resolución de la autoridad, y esa resolución de la autoridad se considera que hay afectación de derechos constitucionales, se puede recurrir a ella. En la justicia penal se recurre al Tribunal Constitucional. Es decir, el Tribunal Constitucional es un tribunal que tramita de manera muy intensa, que tiene muchas causas, y no es un grupo de iluminado que se reúne 4 o 5 veces al año, es decir, cuando sale en el diario, para torcerle la voluntad a la mayoría política. Y eso yo creo que es un elemento bien importante a tener en cuenta. Y tengo la impresión que ahí al Tribunal Constitucional le falta pedagogía respecto a explicar qué es lo que hace, respecto a explicar por qué es legítimo, por qué es necesario. Hay quienes consideran que no es necesario. Yo honestamente creo que sin Tribunal Constitucional, y ahí hay opiniones que van desde la derecha, de la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Un común amigo nuestro, que no se caracteriza precisamente por tener ideas muy conservadoras, digamos, sostiene que gracias a Dios existe el Tribunal Constitucional, digamos. En fin, yo creo que ahí hay un poco, y no ha contribuido a eso el show mediático que comentábamos la semana pasada.
Convengamos en que el tribunal ahí se hizo una zancadilla, se hizo un...
Sí, yo no sé en qué estaba pensando el constitucional, pero lo decíamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Pero es importante que entendamos eso. Aquí no hay una tercera cámara que su único objetivo sea torcer la voluntad ciudadana, cuyos ministros nadie sepa quién los designó, y que sean unos iluminados y que reciban grandes sueldos por trabajar 5 veces al año. Nada de eso es correcto. Ahora, ¿qué es lo que haya ocurrido hoy día respecto al aborto? Lo que tengo muy claro es que no van a influir en absolutamente nada la larga retahíla de argumentos a favor o en contra que dieron gente que no entregó argumentos jurídicos, sino que entregó argumentos desde emocionales hasta chantajistas. Eso, pero quería, porque me sorprende, como te digo, el nivel de desconocimiento respecto a qué hace, qué es y para qué sirve el Tribunal Constitucional en Chile.
Bueno, si no va a influir en nada, eso que primero está por verse, segundo...
¿En qué sentido?
No, porque no sabemos, porque una de esas influye, porque por algo escucharon a tanta gente, y en una de esas no lo vamos a determinar.
No debería.
No debería, pero,
sí,
pero anoche me tocó escuchar hasta al profesor Cristian Riego.
Tuviste con Cristian Riego y con Miguel Ángel Fernández.
Claro, y a mí me sorprendió, desde por qué, sino que me sorprendió porque no lo sabía, desde la ignorancia, digamos, no desde mi duda a lo que estaba diciendo, porque era un profesor muy reputado, y las dos personas que estaban ahí eran hipercompetentes y tenían miradas distintas, pero los dos, básicamente, y representan las distintas posiciones en este caso,
sí.
Se explicaban por qué, no sé si la 130, no sé si el Pastor Soto, en fin, hay, no todos los casos, pero que no era exactamente... Lo único que había que ver es que había alguna componente que podía explicar por qué era interesante escuchar la posición ciudadana en este caso. Y es más, da unas explicaciones que, para serte bien franco, eran más bien técnicas, pero que eran al lugar. Y que entonces la pregunta que caía de cajón es, pero es primera vez que pasa esto y no es primera vez que pasa.
No, en esta magnitud sí.
Puede ser, pero esto no es un tema de magnitud, sino que es un tema cualitativo más que cuantitativo. Y en muchos casos sí se escucha para ver las posiciones que hay, porque hay una evolución en las aplicaciones constitucionales. No es solamente, no es tan fácil, no es matemático esto.
No.
2 más 2 igual,
no, de acuerdo,
calculadora, pero... me da 4, listo, 4, siguiente. Aquí hay muchas cosas en cómo se interpreta, en cómo se interpretan determinados casos, en casos, no me refiero a casos de una comparación constitucional con otros países y otras historias y otras culturas, sino que cómo evoluciona, cómo lo toma, cómo le afecta a personas en nuestra sociedad. Y en ese sentido, que me sorprendió, porque yo no lo sabía, insisto, desde mi ignorancia nomás, en que podía ser interesante conocer la visión de otras personas, el que yo estoy de acuerdo y lo dijimos la semana pasada aquí, que parecía que se estaba montando de parte de algunos una suerte de show, o que algunos estaban aprovechando esta instancia para sacar ventajas particulares, para hacer sus propios su propio espectáculo.
Yo incluiría instalaría un concepto que intentaría mantenerlo en el tiempo, el autocuidado institucional. Porque aquí creo que, de verdad, creo que el Tribunal Constitucional se disparó en los pies proyectando esta cuestión en la magnitud en que lo hizo, porque lo que tú dices efectivamente es así, no es la primera vez que pasa, pero siempre ha sido en instancias más acotadas, en gente que tiene...
O sea, no hay que ser abogado.
Que no ocupa esto sí. como para parte de su propia parafernalia. O sea, ¿qué tiene que hacer Beatriz Sánchez ahí? ¿Qué tiene que hacer el pastor Soto ahí? O sea, Alejandro Guillé usa esto en sentido contrario. Dice, no, yo no me voy a ir a chantar ahí en una institución en la que no creo. No creo cuando me conviene y creo cuando no me conviene. O sea, de verdad, que el tribunal se abra el flanco, que permita, ¿verdad?, que tú, que contribuya a su debilitamiento como institución, es malo. Esa cuestión es mala. Claro, y yo creo que ahí el tribunal se equivoca. Y a propósito del autocuidado institucional, ojo, me voy a salir. Porque no, aparte de eso no tengo mucho más que decir.
Sí, por ejemplo.
Me voy al Comité de Ministros con el caso Dominga.
Vamos a eso, sí.
O sea, ahí también tenemos un temazo, porque tenemos efectivamente una institucionalidad ambiental que está siendo abiertamente cuestionada, la gente la desconoce completamente, es absolutamente desconocida, no se sabe, ¿verdad?, cuáles son las instancias previas por las que los proyectos tienen que pasar, cuántas pruebas tienen que rendir, cuántas veces se les manda de vuelta el papel, total. Traiga de vuelta, venga para acá, mándeme de nuevo, rehaga. Esa institucionalidad también se ha ido perfeccionando en el tiempo, cada vez considera más, porque después del caso Hidroaysén, después de los cisnes desde Selco y después del caso Hidroaysén, aquí se empezaron a incorporar la participación comunitaria, el impacto ambiental, uh-huh. el impacto ambiental social, no solamente el impacto verde, el impacto en materia ecológica, y una serie de variables que hoy día son parte de la ecuación. ¿Son en lo suficiente? Bueno, esa es una pregunta que tenemos que hacernos, pero hoy día son parte. Y Dominga es un proyecto súper emblemático porque Dominga aprobó la institucionalidad ambiental previa a la llegada al Comité Regional, donde, según dijo el propio diputado Matías Walker y muchas otras personas después, hubo una presión directa de La Moneda, y esa cuestión de alguna manera quedó en evidencia con la forma en que votaron los Seremi, porque Seremis que no habían hecho ningún reparo en sus informes anteriores ni en las vistas anteriores del tema, habían terminado votando en contra. Los Seremis que tenían directa relación con los temas conectados con minería, transporte, energía, etcétera, votaron a favor. Los que votaron en contra se supuso en su momento, ¿verdad?, que podía tener más que ver con razones de carácter político. Esto llega al Comité de Ministros. El Comité de Ministros tiene que decidir si considera que Dominga cumple con la institucionalidad ambiental, dado que pasó por todos los pasos anteriores, ¿verdad?, y reporta o no reporta beneficios eventualmente para la zona, o no pasa por ninguna de las cosas y todo lo que se hizo antes está mal, y por lo tanto, si no cumple con esas condiciones, hay que ir a revisar todas las instancias anteriores, ¿verdad?, por las que pasó Dominga, para decir, saben que váyanse para la casa, porque en el fondo hicieron mal la pega. O nos van a decir que aquí hay una razón política, como se hizo, creo yo, de manera bastante más transparente respecto a Hidroaysén. Cuando el Comité de Ministros le bajó la cortina a Hidroaysén, dijo que se había transformado en un proyecto inviable. No usó la palabra políticamente, pero eso fue lo que quiso
pero
decir.
Pero lo dijo claramente.
O sea, yo esperaría que de Dominga digan eso. O bien que le digan, ¿sabes qué? Hagamos un lulo con toda la institucionalidad ambiental, porque estos señores la pasaron y resulta que todo lo que se hizo estuvo mal, y por lo tanto hay que hacerlo todo de nuevo para todo el mundo.
Sí. Respecto a la institucionalidad, que puede ser atendible en el caso de Hidroaysén, pero a mí me parece que es una alarma súper grave de que haya primero presiones de algunos partidos o de algunos gestores políticos.
De Girardi en particular.
Sí, se acusa de Girardi, pero yo creo que Girardi es el que da la cara.
Girardi ha sido más público, hay otros que han sido bastante más privados.
Hay otros que lo hacen de manera privada y andas, sabes tú, presionando y pidiendo o exigiendo que a cambio. Pero estas cosas deben ser técnicas primero, y después de lo técnico, los impactos sociales que se pueden leer como políticos, los efectos en las personas y en la vida cotidiana de las personas, y todos los impactos, por eso entran todos los secretarios, o sea, todas las áreas, salud, transporte, medio ambiente, minería, o sea, es súper amplio el ramillete, no es solamente técnico en lo minero, claro, no, o técnico en lo calidad del aire, por así decirlo, no, tiene que ver con salud, tiene que ver, bueno.
Holístico.
Bien holístico. Lo importante entonces es que, si bien hay consideraciones de distinto tipo, que no pesen una más por sobre otra, y a mí lo que me pasa siempre en estas cosas, y lo puedo decir también respecto al Tribunal Constitucional, en este o en otros casos, en fin, aquí y allá, es cuando la presión política, por así decirlo, cuando las mayorías se imponen. Hay espacios donde las mayorías no solo valen, sino que son para expresar mayorías o minorías, como por ejemplo los parlamentos. Los tribunales no son para las mayorías necesariamente, sino para evaluar los méritos de las cosas o los deméritos. Y en este es un caso importante donde el ministro de, da lo mismo, de minería o el ministro de medio ambiente, espero que, son seres humanos, yo lo sé, voy a pedir un imposible, que sean capaces de abstraerse a las presiones, de que a lo mejor, voy a poner un caso hipotético, el ministro de medio ambiente, o voy a poner una ministra, el futuro de medio ambiente, apruebe un caso súper complicado o que tenga a activistas muy vistosos y que sea capaz de votar en contra de esas supuestas mayorías, porque son más los que meten ruido, y que se coma un par de garabatos que como soporte que le tiren huevos si es necesario, si es que tiene la convicción técnica, porque no está ahí. Esto es un poco lo que decía, me parece, alguno de los que alegó la semana pasada en el Tribunal Constitucional, porque aquí son temas primos hermanos para el análisis que estamos haciendo. Aquí no están para ver mayorías y minorías, si es que la mayoría del país quiere o no quiere, no. Ni están para convicciones personales. No. Están para determinar, en el caso del Tribunal Constitucional, si es que este proyecto de ley entra en el marco que establece la Constitución. Y en el caso de Dominga, no está para ver si tú crees que Dominga es bueno o malo. Está para ver si efectivamente cumple con las normas que exige la institucionalidad ambiental. Yo sé que uno está pidiendo lo teórico, lo ideal, y el mundo no es así. Pero partir desde ahí para pedir exigencias. Y el que se salga de eso, que dé muy buenas explicaciones. Exacto. Como fue el caso de Dreisen. Que se den muy buenas explicaciones. ¿Por qué se va a hacer un paréntesis o un asterisco?
Explicaciones autocontenidas.
Un asterisco.
Ah, que claro. Y ojo, que si seguimos con la lógica institucional, yo le prestaría mucha atención, aunque, como dice el Nico, es un tema que para la gente puede generar distancia, pero tiene distancia... distancia mal concebida, porque es un tema que nos toca a todos directamente, el tema de las migraciones. Yo necesito conocer el proyecto de ley, de verdad, porque me genera mucha curiosidad. Primero, saber si responde o no responde a la presión de Mario Fernández, ¿verdad? Porque no iba a ir a la interpelación a la que lo van a someter ahora en los próximos días si no había un proyecto de ley presentado. Dicen que él dijo, no voy a la interpelación si no hay proyecto de ley. Proyecto de ley apurado. ¿Incluye o no incluye? Además, puede ser un error, porque efectivamente le puede dar a la diputada Núñez toda la carne que no tenía para la interpelación si el proyecto es malo, ¿verdad? Total. O sea, si no responde a las expectativas, lo pueden hacer pebre al ministro Fernández a partir de eso. Pero bueno, no será el primer error político en el que se caiga. Pero aquí hay un montón de cosas que preguntarse. ¿Cuál va a ser el alcance? ¿Va a ser una política nacional de migraciones de verdad que se haga cargo de la nueva realidad global? Que se haga cargo de que tenemos temas laborales, temas de vivienda, temas de salud, temas de integración, temas de educación, temas de remuneraciones, temas previsionales. O sea, la lista de temas que hay que incluir, el tema de cómo se otorgan o no se otorgan los visados. Tiene un montón de derivadas, un montón. Si es una pincelada, ¿no es cierto?, para decir, sabe que ya algo hicimos en el tema de las migraciones, no va a servir de nada y vamos a terminar de nuevo con un mamarracho. O sea, mejor nos quedamos con lo antiguo y nos esperamos a que pase el periodo electoral y hacemos una nueva y una buena ley de migraciones antes que correr el riesgo de debilitar la institucionalidad, que ya de por sí es débil, pero no por mala, sino que por vieja.
Y por imprecisa.
Y por imprecisa, pero por vieja.
Claro, porque no se hace cargo.
Porque la realidad ha impuesto cosas que no estaban consideradas hace 30 años atrás.
Era una cosa teórica, en fin, la inmigración.
El marco de comprensión del mundo era otro y la realidad empírica es otra.
Total.
No estaban los flujos que había hoy día, ni se entendía el concepto de inmigración como se entiende hoy.
Claro.
El año 75, que es la ley actual, tenía que ver con un mundo... Partamos por lo macro, un mundo bipolar, un mundo donde estaba el tema de la seguridad, donde estaba el régimen que existía en Chile, todos sabemos lo que era, entonces estaba la seguridad de nuestras fronteras, porque había que defenderse, estábamos cerca de conflictos con vecinos, en fin, una realidad completamente distinta.
En el gobierno de la Unidad Popular habían llegado muchos extranjeros, que no había habido control, que en fin, etcétera, entonces había
como en el tema de los derechos.
O sea, claro, sí.
Porque estamos en un mundo donde el tironeo entre el exceso de los derechos versus los menos derechos son un tema. Yo entiendo que, por ejemplo, al interior del gobierno, algunos ministros consideraban que el proyecto que mandó Burgos en su momento, ¿verdad?, que hizo Rodrigo Sandoval, que renunció hace pocas semanas, estuvo acá. Ese proyecto, algunos consideraban que le daba más derechos a los inmigrantes que a los propios chilenos. Hacia, esa era la mirada que había desde, desde algunos sectores críticos dentro del gobierno. Dentro entonces, gobierno. Hay un no tironeo ahí, hay un tironeo, va a ser súper interesante ver cómo se cristalizan, si es que, porque en una de esas resulta que los derechos no se incluyen para evitar una polémica.
Sí, hay, y yo quiero, y en esta misma lógica, a partir del tema en que estábamos saltando, y no sé si tú quieres agregar algo sobre inmigración, ir al tema de Temuco y el inicio del juicio, por el segundo juicio, por el caso de la familia, del asesinato del matrimonio Luxinger-Mackay. Efectivamente, ¿y por qué me quiero agarrar de ahí? Porque no, también uno ha escuchado no poca gente pidiendo, por ejemplo, hacer comparaciones entre la manera en que se ha tratado el terrorismo en Barcelona, cómo han actuado los organismos de seguridad y policía en España, versus lo que ocurre en Chile con situaciones que a ojos de muchos son actos terroristas de la misma connotación y con la misma condición que los que ocurren en el resto del mundo. Uno podrá estar o no de acuerdo, pero no abriría, trataría que no abriéramos debate sobre ello, porque finalmente más o menos todos sabemos cómo pensamos. Y mi punto ahí es que lo que me preocupa es esta visión que tienen las instituciones respecto a la interpretación que hace la gente. Yo creo que, sobre todo en la Araucanía, a contar del atentado del viernes, que fue un atentado brutal, en un lugar bastante cercano, ahí muy muy cercano a la bifurcación hacia el aeropuerto, en que se quemaron 18 camiones.
Mm. 2.500 millones de pesos en pérdida.
2.500, claro, pero por último, pero que se quemaron 18, que se actuó con una impunidad brutal. En la sensación que hay de que además, junto con otros hechos que han ocurrido en estos días, tienen que ver con actos de amedrentamiento en función del juicio contra los comuneros por el tema, por el caso Luxinger-Mackay. Entonces ahí, y uno dice, no, y las policías, no, pero las policías están revisando los videos, no actúan con la fuerza con que se actuó en Europa, aquí hay gente que tiene, que es tratada distinto, y que son aquellos que tienen que ver con la violencia mapuche. A mí lo que me preocupa, más que las interpretaciones que hagamos, es la manera en la cual esto empieza a justificar o no reacciones de la gente. Yo tengo la sensación de
pero
que...
ahí está eso náunico.
Bueno, es que lo que pasa es que no puede ser.
Sí, pero es una mala noticia.
Es la historia de mi vida, digamos.
Pero
que en ese sentido con
en el mundo de las redes sociales, digamos, y de la cosa por internet, yo creo que sí, lo que tú dices lamentablemente el problema, llegó para quedarse.
A mí lo que me preocupa es que se empiezan a crear realidades y la creación de realidades tiene que ver con que o la autoridad no hace, que yo no estoy convencido que eso sea así, o con que la autoridad no es capaz de mostrar qué es lo que está haciendo, no es capaz de ser clara respecto a lo que está haciendo. Y eso, y ahí me voy a poner un poco maturanesco, todo nace en el lenguaje. Finalmente el lenguaje y la forma en que se digan las cosas, las autoridades a las que se les pide la renuncia, las autoridades a las que se saca, a las que se ponen, a partir de cómo se trata, ante cómo se actúa, ante un mismo estímulo, cómo se reacciona distinto ante un mismo estímulo, dependiendo de dónde venga, es lo que empieza a generar que estas realidades empiecen a convertir, estas percepciones se empiecen a convertir en realidades. De ahí a las autodefensas, de ahí a la sensación que no hay un Estado que te defienda. Yo no sé si ustedes probablemente recibieron, igual que yo, la cantidad de cadenas de WhatsApp que vienen de Europa, de gente pidiendo las cosas más terribles respecto de los...
¿Se acuerdan de solamente lo que nos pasó a nosotros con los incendios? Imagínate eso llevado a Europa, sí. En medio de la muerte de 13 personas, 100 heridos y la incertidumbre, la duda, o sea, multiplícalo por 50.000.
Y los acuchillamientos que empezaron, etcétera, etcétera. Pero es que, ojo, no lo miremos eso como un fenómeno tan lejano. No. Lo tenemos aquí a 880 kilómetros. Y no sé si desde la autoridad y desde los dirigentes sociales, de lado y lado, hay conciencia de que finalmente, en términos de opinión pública, la percepción puede ser muy parecida y hoy día recibimos unas cadenas de WhatsApp pidiendo que a los yihadistas que mueren se los envuelva en pieles de cerdo y se los entierre en lugares secretos para que no puedan llegar a la salvación eterna, que se expulse a sus familias, que se les quite la nacionalidad y cosas mucho peores como... O sea, veamos que hay una... Aquí a 880 kilómetros tenemos un problema sin ser parecido. Un problema,
ni por lejos.
No, sin ser ni parecido, por eso dije, sin ser ni parecido, que puede llegar a reacciones similares.
Yo tampoco lo encuentro parecido en el origen del problema. Es un origen religioso, que tiene componentes sociales, sin duda, porque la mayoría de las personas que han sido detenidas o muertas después de estos atentados en Europa provienen de, no siempre, pero provienen de grupos marginales, de las propias capitales o grandes ciudades europeas, el fenómeno de la inmigración, la pobreza, en fin. Y el de acá tiene un contenido más que religioso, social, político, histórico, totalmente, de Chile, por lo tanto...
Pero también tiene que ver con pobreza, con marginación, con discriminación.
Sí, pero el otro es un fenómeno más global también.
Yo no sé si son los más pobres los que están actuando. Mira la organización que tienes que tener para poder quemar 18 camiones y hacer las barbaridades que han hecho.
Pero ahí está la base.
Claro. No son necesariamente los más pobres. Yo creo que hay una componente política radical muy importante, histórica, y aquí nuevamente un tema que es interesante, que es el hacer pedagogía. Y el hacer pedagogía pasa desde el problema de la AFP hasta el problema del Tribunal Constitucional, hasta el problema mapuche.
Totalmente.
El no hacer pedagogía, el no hacerse cargo de las cosas, el no ir evolucionando con los tiempos, sino que, y aquí donde yo creo que el ser reaccionarios a los cambios hace que se acumule agua en un dique y el dique termine cediendo. Aquí son demasiados años con demasiadas injusticias y que nadie confunde ni por 30 segundos justificación alguna a la barbaridad, a la barbarie y a la bestialidad.
No, porque el terrorismo ocupa justamente esa acumulación de injusticia para alimentar la causa terrorista.
Por supuesto, claro, es útil exacto, para las cabezas afiebradas que creen que quemando un camión van a solucionar algo o van a reivindicar algo para el pueblo mapuche o que le hace bien a las peticiones ancestrales o a sus causas. Solamente las daña.
Pero te das cuenta, Matías, lo simple que sería el solo en el lenguaje, reconocer que hay un componente de actividad terrorista y no gastarnos discutiendo sobre si es o no terrorismo. Porque yo te diría que lo que está pasando esta semana, estos últimos 5 días, es la definición del terrorismo. Porque es crear inquietud social a partir de un hecho claro. Hay un juicio y antes del juicio yo genero un ambiente. Eso se llama terrorismo.
Ahora, entonces, en este caso, a diferencia de otro, yo vi bastante menos duda en salir a calificar rápidamente el hecho de terrorista. Sí. Por las autoridades, claro, pero, que son las que le ponen nombre primero a las cuestiones.
Claro, por eso, pero yo te diría que en ese sentido estamos llegando tarde. Entonces, ahora no hay que decir si es, sino que hay que manifestarlo claramente. Entonces, yo creo que, insisto, el punto nace en el lenguaje. La calificación, recordemos, hubo un candidato presidencial que se permitió decir que el terrorismo lo cometía solo el Estado.
¿Como el Estado Islámico?
Claro.
No, le dimos reconocimiento de Estado.
Lo agrego después, claro. Pero cometía... Entonces, a ese nivel estamos en la discusión, pero por favor, pongámonos de acuerdo en cosas chiquititas. Y esas cosas chiquititas nos van a permitir actuar mucho mejor como sociedad. Con 37 minutos, solo para consignar un hecho porque no alcanzamos, y la conversación que tenemos a continuación tiene que ver con eso. En los puntos de este super lunes que no alcanzamos a mencionar, está el tema del cierre de la inscripción de las candidaturas parlamentarias y presidenciales, hoy a las 23:59, según dice la norma, no a las 00 horas, como porque antes no sabía si era el día anterior o este, entonces ahora quedó 23:59. Se cierran las inscripciones de las candidaturas presidenciales y parlamentarias. Y de Core, sí, de veras. A uno se le olvida que hay elección de Core también. Y esa es muy... Hay mucho candidato y es muy complejo. El único dato así a tener en cuenta es que finalmente el Partido Socialista le dijo gracias, siga participando, a José Miguel Insulza. Y usted va a ser muy importante en el futuro del partido. Muchas gracias.
Muchas gracias. En el mausoleo del partido le vamos a guardar un espacio.
Sí, está bien lleno ese mausoleo, ¿eh? Sí. Está bien lleno. Pero bueno, eso dará para mañana. Entonces, con nosotros, Rodrigo Checobar, de Revolución Democrática. Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a
ustedes. Ustedes son parte de la noticia hoy día porque inscriben candidatura, pero una candidatura sobre todo que inscriben es la que ha concentrado parte de la información. Yo creo que se ha hablado muchísimo de ese tema, lo vamos a tocar sin duda, pero probablemente tal vez habría que hablar del día después de el afer Mayuel Jackson. ¿Está bien definido como el afer Mayuel Jackson? Rodrigo Checobar, gracias por estar con nosotros.
Yo creo que se ha construido un poco así a nivel de medios de comunicación, pero en ningún caso una personalización entre ellos dos. Esto es un tema que se viene arrastrando ya hace una semana. Tenemos que lograr, como Frente Amplio, salir de este tema. O sea, ¿en qué momento antes de esta pasada el Frente Amplio había hablado de sus problemas internos? En ningún momento. Y ahora...
Ojo, con Javiera Parada se dio...
Pero eso fue un tema específico de Revolución Democrática. Esto es un caso del Frente Amplio que llevamos 3 semanas conversándolo y ha sido algo que tiene que ver la relación entre el Frente Amplio y Alberto Mayol. Y yo creo que cada uno de ustedes habrán visto las distintas noticias de que él anunciaba una cosa por la prensa, mientras que la orgánica del Frente Amplio se juntaba a conversar, entonces como que iba pasando por al lado. Y hoy día ya tenemos que volver a dar vuelta a esa página porque el viernes firmamos un acuerdo tanto las fuerzas del Frente Amplio como Alberto Mayol, que es un marco en donde nosotros decimos, bueno, ya, estamos empezando a fortalecernos y a crecer en nuestra capacidad de tomar decisiones colectivamente.
Pero Rodrigo Chocobar, hay que pasar la página porque hay que pasarla, no, porque el tema se superó. Y si se superó, esto genera, porque lo que yo más he escuchado es, no, bueno, ahora necesitamos en realidad instancias más formales, necesitamos formalizar la relación. ¿Dónde estamos?
Sí, no, una buena pregunta. Y para nosotros pasar la página no es decir ya pasamos este mal momento, este largo momento, es crecimos, maduramos. ¿Cuál ha sido la posibilidad de éxito del Frente Amplio? Es tomar distintas fuerzas y que se pongan de acuerdo, que elijan un camino común. Nosotros somos un partido dentro de los 6 partidos que hay, de las 12 fuerzas, y no estamos de acuerdo en todos los temas con los otros. La pregunta es si es que somos capaces de encontrar un camino común. ¿Y a dónde construimos ese camino común? El único lugar son las instancias formales que nos damos, en la Mesa Nacional, en donde estamos juntando las distintas visiones y eligiendo este el camino que recorremos. Y en esta última semana, efectivamente, Alberto en más de una ocasión se iba por el lado. Bueno, ustedes deben conocer los detalles. Teníamos una reunión programada para hablar con él y el día anterior anunciaba su candidatura antes de que nos juntáramos. Entonces, pero esas son cosas que nosotros tenemos que volver a fortalecer esos espacios formales porque es desde ahí donde está la única.
Construir. Paso. ¿Existe esa institucionalidad en el Frente Amplio?
Es precaria, pero existe. Tenemos los espacios nacionales. Durante las próximas semanas vamos a hacer un encuentro de comunales porque nuestro interés no es solamente que las distintas fuerzas estén representadas, sino que los territorios también tengan algo que decir respecto a qué es lo que se está haciendo. Por ejemplo, lo estaba planteando Nicolás antes, hola Connie, que tenemos hoy día inscripción de CORES. En muchos de los lugares en donde inscribimos CORES, las listas no fueron definidas por las dirigencias partidarias, sino por los territorios en donde están. Entonces ellos eligieron el orden, la cantidad de cupos de cada uno, y dijeron, mira, acá es más fuerte esta organización. Entonces lo que normalmente era una negociación entre algunos negociadores acá en Santiago, tuvo en esta pasada un correlato a nivel local. Eso también se tiene que fortalecer en la parlamentaria. Nos preguntaban el otro día, pero ¿por qué no hicieron más primarias? Fuimos la única coalición que hizo primarias, pero tuvimos algunas dificultades, ¿como cuáles? No estábamos inscritos en todas las regiones, todos los partidos, todavía estábamos en proceso de inscripción. En la región metropolitana faltaba el Partido Poder y el Partido Ecologista. Entonces no pudimos hacer primaria en donde participaran todos acá. Y a Revolución Democrática le pasaba lo mismo en algunas regiones en el sur. Entonces pudimos hacer solamente 8 primarias parlamentarias. En la próxima pasada tenemos que tener primarias en todo Chile.
Rodrigo Chocopar, a lo mejor también es interesante ver este proceso que han pasado desde la perspectiva de las elecciones. Y en las lecciones que uno puede extraer de esto, porque se los han acusado y nosotros también los hemos acusado de cabros chicos, de que de repente la cuestión pareció elección de consejo de curso y que no daba ni para eso. Pero independiente de las pesadeces o no que se hayan dicho en el camino, algunas más justificadas que otras, hay lecciones que sacar. Y a mí me interesaría saber qué lecciones sacan ustedes mirando a los partidos políticos tradicionales que ustedes tanto critican. Porque en el fondo estamos hablando de que la política, lo que se dice con tanto desprecio, la vieja política, esa vieja política tiene una institucionalidad, tiene mecanismos de resolución de conflictos, tiene formas de negociación, tiene maneras de hacer las cosas que por algo existen. Y de repente, de tanto despreciarla, uno empieza a caer en una trampa y cuando las empieza a necesitar, tampoco se atreve a asumir que las necesita.
Sí, yo creo que es interesante la pregunta sobre en qué nos diferenciamos de las otras fuerzas.
Eso es lo que te estoy preguntando.
No, sí, pero lo que pasa es que yo creo que muchas veces se nos arroga, y quizás nosotros también lo hemos hecho, y en eso hay que ser claro. No, es que acá nosotros no tenemos estas prácticas, no tenemos estos problemas, y es verdad que muchas veces en política existen esos problemas y esas prácticas. Lo que pasa, por ejemplo, en la política tradicional es muy común que por la prensa nos vayamos dando recados, y esto es algo que nos estaba pasando a nosotros hoy día.
Exacto.
En política nos van a tocar muchas de estas cosas. Y por eso mi tema es en qué sí somos diferentes, o en qué queremos ser diferentes.
Ya, pero respóndeme antes cuáles son las lecciones que tú sacas, mirando a la política tradicional o a la vieja política, como despectivamente le dicen ustedes, ¿qué lecciones mirando eso se pueden extraer como prácticas que el Frente Amplio necesita para ser políticamente eficiente?
Yo no sé si las lecciones son de lo que vemos en los partidos tradicionales, porque nosotros vemos ahí también lo mismo que nos tocó en este episodio. Nos tocó que por la prensa se decía, no, es que nosotros vamos a hacer esto, y se respondía por este otro lado. Eso es algo en lo que no deberíamos caer. Entonces, no sé si eso es algo que quisiéramos replicar.
No, porque me estáis sacando algo malo de los partidos. Te estoy preguntando por las cosas que funcionan.
Sí, pero es que yo creo que ahí caímos en una práctica que era muchas veces de los partidos tradicionales. Y en eso yo creo que tenemos que saber, aprender la lección de que ese no es el espacio en donde vamos a dar ese debate. Porque si lo tratamos de dar por ahí, al final vamos a estar enfocados en eso. Ayer salió la encuesta CADEM, el presidente Piñera subía un poco y caía tanto Alejandro Guillé como Beatriz Sánchez. O sea, si las últimas 3 semanas... nosotros hemos estado hablando del tema de Alberto Mayol, la nueva mayoría, bueno, no estoy seguro, muy bien seguro de quién ha estado hablando ahí. Es evidente que va a estar creciendo Sebastián Piñera. La única forma en que podemos competirle a Sebastián Piñera es si es que estamos hablando del futuro, sobre las pensiones, sobre cómo queremos que sea la democracia más adelante, cómo nos gustaría cambiar las cosas en educación. Entonces hay una lección, y la lección es... cuando tenemos espacios en donde nos vamos a dar la tentación de irnos por la prensa o de salirnos de los acuerdos en que tomamos orgánicamente, tenemos que tener la cabeza fría y decir no. Ahora, acá hay que respetar estos espacios.
Rodrigo, perdona, capaz que la pregunta la puedas considerar hasta impertinente, pero ¿estás hablando de Revolución Democrática o estás hablando del Frente Amplio? Y te lo digo porque en las últimas semanas uno ha escuchado muchos del propio Frente Amplio decir, ¿cómo Revolución Democrática nos va a venir a hablar de qué hizo en educación si estuvo en el gobierno y fracasó? ¿Cómo nos va a venir a hablar de cómo administrar si estuvo con José Ferrazuri y la va a llevar a un juicio con impuestos internos? Y eso uno no lo escucha desde la UDI ni del Partido Socialista, lo escucha desde adentro del Frente Amplio, y en cierta medida se lo escucha hasta Jorge Sharp en la entrevista el fin de semana.
Estuvo interesante la entrevista de Jorge el fin de semana. Yo encuentro que toca un punto. Y Revolución Democrática tiene que hacer una autocrítica, tanto como el movimiento autonomista y Nueva Democracia. Desde Revolución Democrática no tenemos problema con la diversidad que hay en el Frente Amplio. Y la entendemos. Y la entendemos como necesaria para alguna posibilidad de transformación en Chile. No lo vamos a hacer esto solos. Vamos a tener que recorrer un camino y van a haber muchos más en ese camino. Pero ¿cuáles son las lecciones que han salido en este camino? Y tiene que ver con que no hay grupos controladores, como plantea él, pero también que no sirve que ninguno se vaya por su lado. Esta última semana vimos cómo algunas fuerzas salían con una declaración un día, con otra declaración otro, y eso es lo que también va debilitando un proyecto colectivo. Si la gracia de los proyectos colectivos es que se fortalecen porque eligen un camino común.
Pero daría la impresión que hay un poco todos contra la Revolución Democrática, o de nuevo la culpa la tenemos los medios.
No, por ningún motivo eran todos contra la Revolución Democrática. O sea, es cosa de ver la declaración del primer día. Hay una decisión en donde están todas las fuerzas y después en 2 días se
empezaron a bajar. Pero se empezaron a bajar de uno.
Pero no será porque se precipitaron y tomaron una mala decisión inicial.
Es posible, pero ¿sabes?
O sea, tienen derecho a descolgarse los que se dan cuenta del error.
Es toda la razón que tenemos el derecho a revisar las decisiones, no solamente el derecho, la obligación. Todos los días va cambiando el contexto, tenemos nuevos antecedentes. Lo que nosotros creemos que es bueno para el Frente Amplio es que cuando revisamos esas decisiones las revisamos colectivamente. No que cada uno diga, oye, no, ¿sabes que cambié de opinión hoy día en la mañana? Porque nos juntamos, la semana pasada nos juntamos casi todas las noches, y ahí es un buen espacio para decir, mira, ¿saben qué? Con estos nuevos antecedentes o viendo este contexto, o sabéis que analizándolo nuevamente, lo que ya sabíamos, creemos que se podría cambiar la decisión, sabéis que ya, colectivamente la cambiamos.
Gabriel Boric ha sido bien crítico en las últimas semanas y en conceptos como, por ejemplo, nos hace falta más leer historia, que fue lo que les dijo Lagos en un momento, para que entiendan los contextos. Ayer creo que dijo, nos hace falta más democracia interna también.
Anoche
lo dijo, yo vi la frase, no vi el programa. Pero lo interesante es que ustedes se plantean, como cada partido, con formas y fondo, y particularmente ustedes con formas. Y ustedes, hasta la semana pasada, eran los de las buenas formas y los demás eran los de las malas formas. Y en el fondo hay diferencias, ahí no hay buenas y malas, sino que hay diferencias de fondo y planteamiento. Y tengo la sensación, me gustaría que tu análisis, más que hecho así, objetivo y evidente, de que la gente que los prefiere... Lo prefiere por varias cosas. Una de ellas, sintonía generacional, sentido de que a este país hace falta abrir la ventana de que circule aire, un poco lo que pasaba con el Concilio Vaticano II, en una iglesia que necesitaba que circular el aire.
Abrir la ventana.
Abrir la ventana. pero no necesariamente en que los planteamientos de ustedes o las formas de administrar o de gobernar de ustedes sean las que les gustaban. Entonces, eso es lo que siento yo, que ahí estaban sus fortalezas, y que sus fortalezas en 2 semanas, y eso puede ser hasta bueno, se les vinieron abajo. Porque cuando ustedes se levantaban en el púlpito, apuntaban con el dedo a que las formas, nosotros que vamos a hacer nuevas políticas, y la prueba es que somos capaces de faenarnos a una de las líderes más potentes que tenían, que era Javiera Parada, se la faenan, pues. No hay problema, porque nosotros estamos por sobre las personas. El colectivo está por sobre las personas. Y el colectivo, y el territorial, y términos que decían que eran muy ampulosos, muy grandes, muy impresionantes y muy inalterables. Y la realidad se les vino encima. Y se les vino encima, entonces me gustaría saber cómo asumen este golpe, que yo creo que puede ser muy bueno para todo el colectivo, usando palabras de ustedes, porque los va a hacer madurar a golpes. Pum. Nadie quiere, nadie le gusta, pero por Dios que sabemos que sirven los golpes y esto. ¿Maduran en cosas que de repente fueron tremendamente arrogantes de ustedes?
Una pregunta fuerte la que planteas, Matías. Nosotros pensamos que en las formas también nos jugamos la posibilidad de un proyecto político distinto, ¿ya? Y yo creo que esto es importante, porque si es que no somos... ¿Qué es un partido o una fuerza política? Es una organización de personas que tienen un horizonte común y que trabajan colectivamente para llegar para allá. Si las formas no permiten que eso se exprese, al final lo que uno tiene es que cada uno tira para su lado, se convierte en una plataforma en que cada uno tiene agendas personales. Claro. Y hoy día las formas están, no en entredicho, porque aquí yo estoy sacando de la ecuación quizás los temas de corrupción. Lo que yo estoy poniendo sobre la mesa es las organizaciones políticas del siglo XXI. Nos falta democracia, nos falta incluir a distintos sectores dentro de esas organizaciones. Y nosotros no debiésemos renunciar a esa ética política. Eso no significa que no vamos a tener tropiezos y errores, y eso yo creo que tenemos que saber resolverlos, y la pregunta es cómo las vamos a ir enfrentando una vez que los tengamos. Pero eso debiese ser un mínimo, y yo imagino que es algo que está sucediendo en los distintos sectores, que hay autocrítica respecto a cómo se va construyendo la organización política, que hay miradas sobre qué es lo que está sucediendo en otros lados que se podrían ir implementando. Yo creo que la pregunta que hace es muy interesante desde fondo. Y el Frente Amplio lo que tiene que saber mostrar es, sí, está construyendo una forma que es un mínimo en la política, que es una ética, que es un proyecto colectivo, que se rige de esa manera, pero sobre todo tiene una diferencia política con las otras fuerzas. Y es una diferencia política de horizonte, de cómo quiere llegar a ese horizonte. Y ahí, desde nuestro punto de vista, hay un espacio en Chile muy grande para ese fondo. Quizás hay que ir haciéndolo crecer, quizás parte de las personas que estaban apoyando hoy día...
El fondo es cuestionable, yo te planteé la arrogancia en las formas, que a veces no nos dejaron ver el fondo. Porque si uno con simpleza, con sencillez, plantea, mire, yo creo que esto, la AFP debería funcionar distinto por esto, pero no decir que... Lo que nosotros es lo justo, lo que nosotros es lo bueno, lo de los otros es corrupto, es viciado, es antiguo. Con nosotros sí que el país va a andar. Esa arrogancia de las formas que no dejan ver el fondo.
Puede ser, pero yo creo que eso también es una caricatura. Yo he ido a muchas entrevistas he tenido debates muy interesantes respecto a fondo. Lo que sí creo es que en Chile se instaló un sentido común que hace parecer que estas ideas del margen no tienen nada que ver con la realidad. Y cuando esas ideas del margen muchas veces se convierten en mayoría. Yo me acuerdo, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es la discusión sobre hidrovicente.
¿Cuándo se convierten en mayoría?
Se van construyendo. Ejemplo. Quiero dar el ejemplo de hidrovicente porque lo encuentro muy interesante. El 2011, cuando empezaron las marchas más masivas contra hidrovicente, que fueron antes de las marchas estudiantiles, uno abría el diario y el 95% de los expertos decía, mira, sin hidrovicente no hay por dónde. El precio de la energía va a aumentar, el crecimiento se va a dar en entredicho. Este es el único camino, y todos los expertos concordaban. Y al final, ¿qué fue lo que pasó? No pasó nada. De hecho, ahora tenemos precios de energía más bajos de los que teníamos en esa época, porque se fue recorriendo un camino distinto. Ahora, yo creo que con lo que estamos planteando nosotros también...
Van a ser más bajos, no son más bajos. Y esos eran los momentos más altos, además, en términos de la cantidad de proyectos que estaban en cola para entrar. Yo no sé si la comparación es completamente válida, pero no discutamos sobre
entiende,
el fondo. Estoy
se
de acuerdo
entiende
con...
que al final... Hay como un sentido común. Entonces nosotros decimos, bueno, queremos terminar con la AFP, y nos dicen, no, pero ¿cómo? Pero en realidad la AFP existe en muy pocos países del mundo. Y cuando hablamos de que queremos que en la educación no haya lucro, eso implica cambio importante en Chile, pero nos lleva a un estado que es similar a la que hay en muchos otros países. Entonces, Yo entiendo que se genere un poco esa caricatura, pero no, es que Rodrigo, estas son ideas que son como arrogantes respecto al resto, pero yo creo que tenemos el derecho a plantearlas.
Las ideas no son
discutirlas.
Las arrogantes, lo que dice Matías, que la forma de plantearlas. No,
la idea perfecto, es perfecta. Chapó con tus ideas, porque son tan distintas y variables.
Claro.
No, y son súper importantes. Sí. Y yo también estoy de acuerdo con la fuerza de los movimientos sociales, cómo hacen cambiar cosas que antes eran indiscutibles.
Exacto.
Sí, eso creo que la sociedad completa no solo se los reconoce, sino que se los agradece.
Sí.
Porque hoy día todos decimos que la educación, que duda hay, que había que cambiarla. El sistema de pensiones, que duda hay, que hay que reformarlo, de derecha a izquierda. Y eso es buen mérito de los.
Pero
¿en qué, que se en pasan qué, de largo, se pasan dos estaciones a veces.
Pero qué ejemplo. O sea, ahora, es pero, que yo lo veo desde mi perspectiva. Yo no me siento una persona.
No, tú no es personal.
Lo veo como. Y tampoco creo que Gabriel Boric o Giorgio Jackson.
Pero el mismo Gabriel ha reconocido, y lo hizo acá, yo me acuerdo una vez, después de que tuvimos un entredicho ahí por una columna que escribimos nosotros, justamente a propósito de lo que dice Matías, el mismo Gabriel también ha reconocido que se han enfrentado de repente a las discusiones con cierta arrogancia, como dueños de la verdad, como queriendo instalar la idea de que todo parte con nosotros, y todo lo que se hizo para atrás fue nefasto, fue malo, sacando del contexto en el que pasaron las cosas, las decisiones que se fueron tomando. O sea, cuando se toma la decisión del CAE, era porque la única manera de poder otorgar acceso a la educación superior a un mundo de gente que estaba afuera, era generando un crédito como ese, que después no se siguió trabajando, no se bajó el interés, no metamos en el caso del CAE, te estoy simplemente colocando contextos.
Sí.
Cuando no puedes profundizar más en la reforma a la democracia al principio de los 90, es porque las prioridades eran otras. La prioridad era tener cuidado con que estaba Pinochet en la comandancia en jefe, los contextos quedan fuera de esa forma en que ustedes enfrentan el debate.
Los nietos de ustedes de Revolución Democrática
les van a criticar
lo que pasó la semana pasada. ¿Por qué se preocupaban tanto de los cupos y el subpacto? Ustedes sí que se las arreglaron.
Y yo creo que cada generación va a ser crítico de los errores de las anteriores. Mi mamá trabaja con una congregación de monjas de los Sagrados Corazones. Y el otro día me invitaron a conversar con ella porque querían hablar de contingencia, qué es lo que estaba sucediendo. Y también tenía un poco esta perspectiva, pero es que ustedes tienen la visión de que todo lo que se hizo en el pasado está mal. Imposible decir algo así. O sea, lo que ha bajado la pobreza en Chile desde el 90 hasta ahora, lo que se ha avanzado en términos de alcance en educación, es súper importante. Yo creo que la pregunta es, ¿podría haber sido mejor? ¿Podría haber sido distinto? Pero podríamos haber estado en otro punto. La pregunta es, ¿en qué dirección hemos ido hasta avanzando? ¿Hemos podido ir fortaleciendo la educación pública en este camino, sí o no? ¿Hemos podido ir fortaleciendo los pilares solidarios en nuestro sistema de pensiones, sí o no? Entonces, yo entiendo que a veces se genera, porque uno tiene una mirada crítica sobre lo que han sido estos últimos 25 años, muchos temas, eso no significa que no hayamos avanzado. Y yo creo que eso es el desafío hoy día del Frente Amplio, lograr decir, hay otro grupo de ideas que han estado fuera del debate en los últimos 25 años, y que es muy legítimo que así sea, y nosotros tenemos que ir a defender esas ideas, y son ideas que están hoy día implementadas en la gran mayoría de los países, lo que tiene que ver con un sistema de pensiones que es solidario, intergeneracional e intrageneracional, que tiene que ver con una educación pública como médula, y eso significa cambio importante en Chile. Pero es el camino que han elegido la mayoría de los países.
Que la educación pública, a todos nos hubiera gustado y nos tenemos que ir. Lo que dices tú, que la educación pública hubiese sido fortalecida de este tremendo cambio y reforma educacional. Les tendrá que esperar para una siguiente reforma.
Pero ya invitaremos a Rodrigo Chocopar para hablar de temas de fondo.
Tenemos tiempo para seguir discutiendo.
Y no de forma.
Solo tengo que enunciar el tema del día. El gobierno, se supo ayer, ¿verdad?, está preparando el proyecto de matrimonio igualitario que incluiría la adopción. La pregunta es si están de acuerdo ustedes con que las parejas del mismo sexo puedan adoptar niños. Sí. ¿O no?
Ah, pensé que me había preguntado.
¿Sí?
Sí, totalmente.
¿Tú sí? No, yo también. Totalmente.
De acuerdo, todo de acuerdo.
¿Tú? Nico, no. ¿Tú? Yo mañana lo discutimos.
Yo tengo opinión. Y ustedes saben que todas mis opiniones siempre están matizadas. El maestro y su discípula, cartas notables. Ya.
Oye, nada personal, el fallo del Tribunal Constitucional, la decisión del Comité de Ministros en caso de Dominga y lo que podría. Oye, lo de Trump no lo hablamos hoy día, pero
mañana,
está
mañana.
Quedando solo, le quedan dos hijos con
ya
él.
No alcanzamos nada.
Y un vecino.
El Comité Asesor de Cambio Climático.
Lo disolvió. Bueno,
a las 19, Juan Manuel Astorga y Consuelo Saavedra.
Los que estuvieron con Mike Pence probablemente van a poder después contar que estuvieron con un presidente de Estados Unidos. Buenos días.
Chao. Bueno.